Cuando son las 9:05, ¿cómo estamos en Montevideo? ¿Cómo está la temperatura a esta hora? 13 grados. La presión, 1007 hectopascales, la humedad 94%. Hay algo de viento del sur, suroeste, pero mínimo, esta hora mínimo, sigue gris. ¿Qué tal allá afuera, Carlos?
Muy bien, después de una buena caminata, que siempre es tan saludable.
¿Cuántas cuadras te tocó hacer para llegar hasta acá?
Cada vez estaba más lejos con el automóvil y no me dejaban dar vuelta para atrás.
Pero llegaste milagrosamente en hora.
Sí, llegué en hora.
Estamos en condiciones de empezar, entonces.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Un 10 de octubre como hoy, pero 200 años atrás, un grupo de orientales se reunía en la Quinta de la Paraguaya, un campo ubicado en lo que entonces eran las afueras de Montevideo, en una zona cercana a lo que es hoy la esquina de 8 de octubre y Garibaldi. Allí tomarían una decisión nada menor para el futuro del proceso revolucionario. Designaron a Artigas como jefe de los orientales. Aquel acontecimiento, que sería seguido unos días más tarde por el éxodo del pueblo oriental, ha sido tomado como base por la Comisión Nacional del Bicentenario para los actos de conmemoración que hoy van a tener lugar aquí en Montevideo. Por eso, para darle contenido a esta celebración, hemos conformado esta mañana en perspectiva una tertulia especial en la que nos proponemos analizar en profundidad aquellos hechos históricos, recordar su contexto y pasar en limpio cuáles fueron sus consecuencias. En el Café Tribunales, en Fona Platea, en la mesa, ¿quiénes nos acompañan esta mañana? Empiezo por las damas, supongo, ¿no? Me corresponde. Y empiezo por la voz más conocida por nuestros oyentes, Ana Ribeiro, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano. Muy
gracias,
bien.
Gracias
también
por venir.
Una caminata para llegar, pero bueno.
¿Cuántas cuadras en tu caso?
Unas cuantas. Desde Maldonado acá, cuesta arriba. Lo peor no fue eso, lo peor fue pasar las vallas y la cara del señor que me decía, no puede. Y yo decía, ¿cómo hago? ¿Me tiro en paracaídas para llevar a Café Tribunales? Tengo que llegar a la emisión de En Perspectiva. Lo entendió y me abrió una puertita mágica ahí por un costado.
Seguimos con Ariadna Islas, que es licenciada en Historia, opción en Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, magíster en Ciencias Humanas y hoy directora del Museo Histórico Nacional. Ariadna, buen día.
Bueno, buenos días. Yo soy recién llegada de esta.
Sí, vamos a ver cómo te va.
Y no sé.
No fue fácil convencerla, no tiene mucha costumbre de micrófono.
No.
Bueno, sigo con Carlos Maggi. Ustedes escucharon su voz y creo que lo conocen bastante bien. ¿Cómo te va, Carlos?
Bien, Emiliano, muy bien, linda mañana.
Y por último, saludo a Gabriel Quirici, que sobre todo lo conocen los oyentes de la segunda mañana de En Perspectiva y últimamente de Suena Tremendo, donde desarrolla el ciclo La Bolilla que te rifaste. ¿Cómo te va, Gabriel?
Muy bien. Un gusto estar acá.
Gabriel es profesor de Historia, graduado en el IPA, tiene un diploma en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Y hoy sos docente, ¿no? Básicamente docente.
Sí, docente. Y trabajo en enseñanza universitaria, más que nada.
Vayamos entonces a nuestro tema, vayamos a lo que queremos examinar con ustedes. Aquel hecho, la asamblea de la Quinta de la Paraguaya, se dio en un momento muy particular. Ustedes me van a corregir, pero en los primeros días de octubre de 1811... había sonado fuerte el rumor de que la Junta de Buenos Aires estaba en negociaciones para concertar un armisticio con el jefe de las fuerzas españolas sitiadas en Montevideo, Francisco Javier de Lío. Si eso sucedía, tal como terminó confirmándose, el sitio de Montevideo sería levantado y el territorio de la Banda Oriental quedaría bajo dominio español, con las represalias que eso suponía para quienes estaban a favor de la revolución. Al mismo tiempo, permanecía la amenaza de que las fuerzas portuguesas avanzaran desde el norte hacia el sur. ¿Está bien? Básicamente, ese era el entorno. ¿Qué quieren agregar ustedes? ¿Quién empieza? Ana.
Dale. ¿Empiezo yo?
Sí, dale.
Bueno, como por agregar, básicamente está bien lo que dijiste, sí, es muy correcto. Como para agregar, yo diría, lo más importante para visualizar es que Buenos Aires tenía múltiples frentes abiertos. Este no era el único que tenía que pelear una desobediencia ya muy significativa en la zona de Paraguay, que tenía amenazas múltiples en el Alto Perú y la del mismísimo Perú, que era un poderoso virreinato, y que todo el territorio hoy argentino estaba en cuestionamiento si se plegaba o no a esa junta revolucionaria que buscaba ser reconocida progresivamente por unos y otros en todo el territorio del virreinato. Así que establecer una tregua les era necesario porque con todo a la vez no podían.
¿Cómo era aquel sitio? ¿Qué pasaba en aquel sitio que estaba desarrollándose?
Y en los sitios suele pasar de todo. Se acarrea agua, leña, se mata, se festeja, se toca la guitarra, se enamora, etcétera. No, gente acampada una frente al otro. Lo fundamental
En el sitio, dentro de Montevideo, se encontraban las fuerzas españolas.
Sí.
Esas eran las acorraladas.
Las acorraladas.
A su vez, esas mismas fuerzas sitiaban Buenos Aires. ¿Cómo es eso?
Claro, porque tenían un control del mar, del río, nada menos que con la poderosa fuerza naval española. Montevideo es una fortaleza muy cara a los ojos del Imperio Español y tiene el apostadero naval, nada menos. Entonces la escuadra, la poderosa escuadra de Romarate, le pone a Buenos Aires en entredicho y en problemas serios durante mucho tiempo. No hay que olvidar que España, que en algunas partes del territorio americano no pudo llegar y no pudo auxiliar, jamás, por ejemplo, mandaron nada hacia Paraguay, que en su vida vieron llegar a un español con intento de reconquistar nada, sí manda muchísimo para Montevideo. Manda mal, manda insuficiente, manda gente que de pronto llega enferma y no viene a pelear, termina siendo una carga económica para la ciudad sitiada, pero intenta, porque allí se jugaban muchísimas cosas desde el punto de vista estratégico. Entonces, esa marina fue la que durante mucho tiempo les permitió controlar el río, hasta que progresivamente fueron perdiendo eso también. Ahora, por tierra la situación era diferente y estaban acorralados dentro de los muros, que para ellos era una garantía, pero que tenía algunas deficiencias, yo diría, estratégicas notorias. La primera era la del agua. La ciudad había sido diseñada con algún error básico, que era que los pozos fundamentales de agua estaban en la zona que se llama la Aguada, por eso. Así que pronto la ciudad quedaba sin agua dulce, por ejemplo.
¿Otras pinceladas para situar este 10 de octubre de 1811?
Sí, Carlos. En ese momento Buenos Aires empezó con una costumbre que después la fue afirmando, es decir, cada vez que tenía un problema pagaba con la banda oriental. Pagó con la banda oriental cuando quiso frenar a los españoles unidos de los portugueses, pagó con la banda oriental cuando quiso derrotar a Artigas y mandó la misión García a Río Janeiro para dándole permiso a los portugueses para que entraran, y pagó con la banda oriental cuando la hizo independiente, para poder quedar tranquilo y no tener problemas con Brasil. Así que nos entregaron tres veces. Esta fue la primera.
¿Otro apunte, Ariadna?
Bueno, me parece que Ana fue muy clara al establecer la dimensión regional de este acontecimiento, porque en realidad nosotros estamos en uno de los episodios de la crisis del mundo iberoamericano, de la crisis de la monarquía, y estamos en un episodio de guerra y en un momento en donde se están mirando las piezas que pueden intercambiarse. Buenos Aires estaba amenazado en el Alto Perú, en Paraguay. Montevideo era una fortaleza entonces difícil de tomar, y la alianza con Portugal amenazaba también las fronteras del gobierno de Buenos Aires. Quiere decir que la presencia de Portugal en las fronteras de Paraguay y en su avance sobre la campaña oriental también suponía un riesgo muy grande para las tropas del gobierno de Buenos Aires, del gobierno revolucionario en la banda oriental.
Gabriel, desde tu punto de vista, ¿qué falta decir?
No es porque falte decir nada. Capaz que subrayar una cuestión interesante, y es que el pueblo oriental, reunido de manera policlasista, porque los que estaban en el sitio más los que apoyaron al levantamiento eran de todos los sectores sociales, con la excepción de los más ricos, que eran españoles y eran apoyados, era el único que había derrotado las armas españolas en este transcurso del año 11 al nombre de la Junta de Buenos Aires. Entonces, para Buenos Aires también era muy importante conservar ese ejército, que aparte se estaba dando allí, porque es un proceso más dinámico, ¿no? La elección de un líder, que terminó siendo Artigas, que ya tenía muchas características como para ser el líder de esta zona a nivel de la campaña. Pero en ese momento, ese pueblo era el único que le había dado una victoria a la revolución. Y me parece interesante, yo voy a señalar un matiz con Carlos, no ver solo como que Buenos Aires abandona o digamos, no se entrega como moneda de cambio, porque de alguna manera, antes de la asamblea de la Quinta de la Paraguaya, estuvo la asamblea en la panadería de Vidal, y quien convoca esa asamblea es Rondó, ¿no? Que viene designado por Buenos Aires y que había tenido algunas discrepancias con Artigas, pero que veía necesario mantener unida a la gente. Incluso la convocatoria a la Quinta de la Paraguaya es un poco para explicarle a este pueblo oriental que había ganado la guerra, decir, miren muchachos que tenemos que ir a un entretiempo, pero vamos a volver, porque digamos, esto no se acabó acá.
Tú decías que la Junta de Buenos Aires quería preservar esas tropas orientales, ese ejército que había peleado acá y había incluso derrotado a los españoles, pero para preservarlo se lo quería llevar.
Al norte, que, ojo, también ese es un tema como vemos la historia desde el presente. El norte de nuestro territorio, el norte del Río Negro y ese vínculo entre el Río Negro y las Misiones, era un centro muy poblado y muy habitado, no con las instituciones que conocemos desde el punto de vista europeo. Es decir, Artigas lo nombran gobernador del Yapeyú inmediatamente, teniente general es el cargo, para que desde allí reclute más gente, toda la que son poblaciones venidas del derrame misionero, ¿no? Que están por allí, que son campesinos, labradores, que van a sumarse a los indios bravos que también se juntan. Es decir, yo creo que es una movida más estratégica que de abandono, pero obviamente genera disidencias y localismo, ¿no?
Y con todos esos antecedentes, ¿qué significa que esa asamblea designe a Artigas jefe de los orientales?
Esa asamblea marca el grado de entrega que significó el acuerdo. Reflejo que tuvo Buenos Aires en todas las oportunidades. Dije tres y me olvidé de una. Cuando Artigas tuvo problemas con Sarratea, lo que Sarratea le decía entonces, nos retiramos, sabiendo que iba a ser que iban a quedar los orientales solos. Así que fueron cuatro veces, y no una. Y ese reflejo se ve en toda su nitidez, como se hace en astronomía, por lo que sucede en otro lado. Es decir, la diplomacia, los acuerdos, la estrategia, ustedes dicen la verdad absoluta. Yo los admiro porque son grandes historiadores.
Pero
si yo fuera vecino de la banda oriental, sentiría lo que yo digo. Me dejaron entre dos enemigos y me tengo que... ¿Cómo sería de grave que se levantaron y decidieron irse? Pero irse dejando todo. Lo que podía llevarse arriba de un caballo, lo que podía llevarse en un carruaje, eso sacaron y dejaron su casa, sus muebles, todo. Así que lo que sucedió no fue una operación estratégica militar, fue una entrega de un pueblo entre dos enemigos, una pinza de portugueses y españoles. No pasó una cosa banal, pasó una cosa terrible. Entregaron a los civiles absolutamente atados a tal grado que tuvieron que agarrar sus pilchas e irse. Nadie quería eso. Rondó hizo todo lo posible para que no sucediera. Artigas hizo todo lo posible para que no sucediera. Era tal la espantosa situación que se fueron igual. Por la vehemencia con la cual se fueron, se mide la gravedad de lo que le hicieron. Los entregaron para que se esclavizaran, para que los robaran, para que los mataran. No es poca cosa.
Carlos, pero tú te adelantaste unos días, porque el éxodo no se resuelve allí. Lo que conocemos como el éxodo empieza a gestarse allí, pero no se resuelve formalmente allí.
Qué casualidad, nombraron un jefe. ¿Para qué sería que nombraron un jefe?
Sí, yo había dejado planteada esa
para defenderse a los portugueses.
Si no hubiera toda la intención de una operación inmensa, no hubieran nombrado un jefe.
13 días más tarde, no llega 2 semanas más tarde, en San José. Comienzan las marchas. Pero además, un pequeño detalle, y después ustedes, cada uno seguirá defendiendo la posición que quiera. El nombramiento de Artigas como gobernador del Yapeyú llega después de la firma del armisticio, 2 días después. O sea que
era una manera elegante de sacarlo para el norte, para que entregara el sur.
Sí, y además era una manera elegante de tener un ejército armado, que no era menor, era de 7.000 hombres en armas. Eso era una cosa importante, aunque fueran las armas unas chuzas y unas lanzas caseras, pero eran 7.000 hombres en armas que ya habían protagonizado las piedras, como él muy bien recordó, que era un triunfo que vino en un momento simbólico y estratégico muy importante, y era la forma de mantenerlo como una carta de reserva. Y si usted dice, el éxodo ratifica la indignación de la gente y la, yo diría una mezcla de indignación con la inseguridad, una reacción de miedo también, ¿no? Más que de enojo, porque de hecho marchan juntos hasta la orilla de Colonia, Maggi. Marchan juntos los dos ejércitos y el de Rondó cruza y el de Artigas sigue para arriba, pero hasta ahí van juntos y no van peleándose, van pero compartiendo
volvamos,
desayuno.
Pero volvamos al 10 de octubre.
Pero este no era un problema de ejércitos, este era un problema de población civil, a tal grado que en el año 14, previo a Guayabos, otra vez las carretas siguen Artigas y esa vez no van a la Yuy, van al norte, a Arerunguá, y Artigas la sitúa en Mataojo. Sí. Y hay en Mataojo todo un campamento inmenso de un segundo éxodo porque los vecinos no aguantan la situación de abandono de sus fuerzas. Los dejaron solos y no podían sobrevivir.
Una última cosita.
Yo sé que Ariadna y Gabriel están tratando de intervenir, pero esta cosa se polarizó entre Ana y Carlos.
Una última cosita.
La experiencia manda, ¿no?
Ah, sí. Son los dueños de la cancha.
No, una última cosita y dejo a los demás, perdón. Usted dice, el éxodo ratifica la indignación, y yo digo, indignación y miedo, porque de las dos cosas hay. Está bien, pero si estamos en aras de ver hacia adelante lo que ratifica las interpretaciones, también veamos una cosa, Buenos Aires efectivamente utilizó ese ejército como ejército de reserva. Y el segundo sitio, cuando Buenos Aires desbloquea el resto de su situación en la región, dice, ahora sí. Claro, le manda a Zarratea, que se entendió bastante mal con Artigas, pero ¿a qué lo mandó? A decir, bueno, ahora sí, vamos para allá, los voy a utilizar, vamos a sitiar de nuevo. Eso también hay que recordar.
Le interesa que pasara lo que pasara.
Ariadna.
Yo creo que es muy interesante los aspectos militares y estratégicos del evento, pero creo que el evento es sobre todo un asunto político. Es decir, los jefes orientales en agosto del 12, cuando empezaba a formarse una tradición del movimiento artiguista como un movimiento político, como el movimiento como la corriente oriental dentro de la revolución, ven en este momento aquel momento en que se celebra el pacto que determina la constitución social del pueblo oriental. Entonces, me parece que hay que rescatar la idea de que es un movimiento político que está cuestionando la forma en que se dirige la revolución. Si la revolución se dirige desde un centro único, con una dirección única, o si en la revolución cabe la posibilidad de las autonomías, de las libertades de los pueblos constituyentes de ese antiguo virreinato que ya no lo es, ¿no? El virreinato está reducido a una institución que está encerrada en una ciudad amurallada, de hecho, ¿no? Entonces, esa idea de que es la república, que es el pacto y que es la elección de los representantes la que es lo que realmente estamos conmemorando, me parece a mí. No una circunstancia meramente militar.
Profundizando en lo que dice Ariadna, le pregunto a Gabriel, ¿por qué es que esa asamblea elige Artigas? ¿Por qué Artigas como jefe de los orientales?
Bueno, quizá lo más interesante para validar sería la versión de la oposición, ¿no? Salazar, que era el encargado militar de Montevideo y que era un español muy atento a todo lo que pasaba en la campaña, decía que Artigas era el coquito de la campaña, ¿no? Es decir, que hay una frase famosa de en diciendo Artigas en la campaña todos tiemblan, que eso lo escribe antes de que ocurra esta asamblea. Es decir, Artigas por sus cualidades no solo militares, personales, también de su vinculación con las diferentes etnias y mestizajes humanos que había en nuestra campaña, que era muy variada y diversa, tenía un don particular para el mando. Tan es así que desde Buenos Aires también lo habían elegido los integrantes de la primera junta a él como uno de los líderes para apoyar a la Junta de Mayo. Y creo que en el desarrollo del campamento sitiador, también Artigas se va convirtiendo, ya era un veterano, ¿no? Digamos, tenía 50 años casi, con una experiencia larga en los blandengues y antes como contrabandista, claro, contrabandista desde el punto de vista de la autoridad real, como empresario free rider de la frontera, que era nuestra frontera. Bueno, con todo ese bagaje cultural, Artigas en el campamento empieza también a ser un líder político, ¿no? Que es lo que falta, es decir, empiezan a intercambiar ideas sobre cómo nos gobernábamos, quién va a gobernar en toda la región, y y también es el que tiene el ejército, el que para cuando vengan a pelear los portugueses tiene vínculo con los charrúas para que griten y los azotes. Y no era menor, porque lo que decía Ana de la seguridad era brutal en ese momento de, digamos, muchos cambios pero mucha destrucción, y Artigas generaba seguridad.
¿Hay otras respuestas a esta pregunta? ¿Cuál era la importancia de José Artigas en aquel momento?
Artigas era un mentado, era el John Wayne de la campaña, y para quienes se proponían irse, es decir, para los que se proponían una operación nómade, era el hombre más indicado, porque había estado de los 14 hasta los 30 entre las tribus de Arerunguá. Así que sabía que cuando se sale de un lugar hay que tener otro elegido donde haya paso en el arroyo, donde haya agua, por supuesto, y leña. Y todas las etapas del transcurso de esa emigración, que se llamó la derrota, de esa terrible derrota que le impusieron la salida de los ejércitos por temor, no a los españoles, sino a los portugueses, que eran absolutamente inderrotables, era una potencia internacional, era las mismas fuerzas que habían peleado con Wellington en Waterloo, la que tenía el emperador portugués en Brasil. Esas fuerzas eran totalmente inderrotables, no tenían nada que ver con lo que eran las patriadas y las montoneras, que peleaban con cañas y hojas de tijera.
Uh-huh. ¿Ariadna?
Sí, yo creo que además Artigas es el elegido, por decirlo con una expresión un poco extraña, ¿no? ¿Verdad? Pero es el elegido porque era la cabeza de un grupo. En realidad me parece que no era un hombre solo, sino que el conjunto de las personas que lo acompañaban, entre los que podríamos nombrar, por decir algo, a Miguel Barreiro, era un conjunto de patriotas, y uso la palabra que ellos usaron también. Es decir, era un movimiento, ya era de alguna forma una comunidad política que discutía ideas que estaban viniendo de Europa y que formaban parte de la discusión política y de las ideas políticas de ese mundo iberoamericano.
¿Ese cargo existía, eso de jefe de los orientales o general en jefe? ¿Cuál es exactamente el término?
Bueno, ¿cuál es el término? Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad los jefes orientales, yo vuelvo a decir, en agosto del 12, cuando relatan este acontecimiento y dicen que el pueblo se vio como el primero de la tierra, en el goce de sus derechos primitivos, se eligió una cabeza en José Artigas para el orden militar que necesitaban, no usa ningún título.
Ajá.
Y Artigas fue siempre muy resistente a ese tipo de títulos. Y eso es una postura política, sobre todo, ¿no? Cuando el Cabildo, ya en 1815 entrado, le quiere otorgar el título de capitán general y sin ejemplar patrono de la libertad de los pueblos, él, en una carta, esta vez escrita por Monterroso, pero que es una carta política, ¿no verdad?, dice que los títulos son los fantasmas de los estados y que él a todos los títulos prefiere el de un simple ciudadano. Y eso no es una actitud meramente personal, sino que es una actitud política. La idea de la república, la idea de la igualdad, la idea del pacto, está presente en cada uno de los actos políticos. Uh-huh. Porque en realidad eso está demostrando que hay un grupo que es el artiguismo y no solo un héroe o un líder o un elegido que conduce, sino más bien un grupo político que conduce y que tiene una idea de la organización de las provincias.
El 10 de octubre de 1811 fue la primera manifestación de un sentimiento nacional de autonomía de los pobladores de la banda oriental, ¿sí o no? Respuesta brevísima.
Respuesta brevísima. Fue un acto rusoniano.
Ajá.
Para los intelectuales de la época fue el contrato social.
De eso me gustaría que habláramos un poco más.
La sociedad se juntó, hizo un contrato, dijo su jefe y decidió aguantar la parada.
¿Gabriel? ¿Fue?
Nacional, no. Aunque fue en el predio de Nacional, para recordar a todos los tricolores, que es muy cerquita. En realidad fue donde está el Crandon, ¿no? Fue en la Quinta de la Paraguaya, que está bien. Pero
vamos
no
a
es autonomía eso. Nacional.
Mirá que hay mucha sensibilidad.
Ya sé. Pero es lindo también darle un poco de color tricolor, que bueno, eran los colores de Artigas, por algo. No, pero nacional en cuanto a uruguayo, imposible.
¿Ana?
Oriental, sí.
Nacional no, no, y nada hay más peligroso que las palabras, hay que tomarlas con puntas, así, y sin saber exactamente qué significa.
A ver, corrijo, ¿fue la primera manifestación de un sentimiento de autonomía de los pobladores de la Banda Oriental?
Artigas lo calificó como el primer momento de uso de la soberanía. Este, cuando en el año 13, en el Congreso de Abril, él les devuelve la soberanía, se los dice con toda claridad. Esta es la segunda vez que vas a seis uso de vuestra soberanía. La primera fue cuando lo nombran jefe de los orientales, que acá me permito, desde el afecto, discrepar con Ariadna, porque por lo menos mi sensación personal fue esta. Cuando uno lee el archivo Artigas, hay cantidad de cartas en las que Artigas escribe sobre X cosa. Y como una suerte de posdata, me nombraron jefe de los orientales. Yo le he llegado a percibir como cierto orgullo con ese título. Los otros le parecían más fantasmales. Pero ese me parece, no sé, capaz que es una idealización mía, pero siempre sentí como que ese le gustó más que ningún otro, porque no hay que olvidar que él hasta ese momento tenía un mandato militar únicamente. Claro. Y que además provenía primero de la corona española, a la cual deserta, y luego provenía de la Junta Revolucionaria de Buenos Aires. El cargo político con que inicia una nueva dimensión de su mandato es este, a partir de la jefatura política de los orientales.
Me falta la respuesta. Creo de Ariadna.
Creo que le dio orgullo ese título, por lo menos para parecería desprenderse de algunas cartas personales, nada oficiales, ¿no? Me han nombrado jefe de los orientales. Creo que le gustó.
Nacional, no. Según de qué nación estemos hablando. Nacional, no. Claramente ellos hablaban de libertad, de soberanía.
Autonomía,
eventualmente
sí,
de república.
Manifestación de autonomía.
No es una palabra de la época, me parece a mí. No, autonomía, no. Es una palabra que pusimos los historiadores.
Claro. En cualquier caso, estamos ante un hecho histórico, político, de gran trascendencia. Pregunto, ¿por qué no es feriado el 10 de octubre en nuestro país? Enseguida vamos a continuar con esta tertulia especial en la que nos acompañan Carlos Maggi, Gabriel Quirici, Ariadna Islas y Ana Ribeiro. Y ustedes, nuestros amigos aquí en la fonoplatea del Café Tribunales, que creo que ya pueden ir dándoles un aplauso a los tertulianos porque vienen bien, ¿no? Vienen bien. Ya volvemos con el redondeo de toda esta discusión.